When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
Amigos, bienvenidos a su edición semanal de noticias sobre social media, marketing digital y otras señales del apocalipsis y el final de la civilización como la conocemos, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC. ¿Cómo están? Y le doy la bienvenida de regreso a estos micrófonos a una de las personas más apreciadas, estimadas y sin cuya colaboración este podcast no sería posible. Persona especial, por favor.
Preséntate. Hola, aquí Lola Rocker, una vez más, con el gusto de compartir el micrófono y las noticias con Ángel. Espero que disfruten mucho de esta edición y pues nada, que feliz de estar de nuevo por acá.
Hoy no está tan dramática esta edición. Digo, después de la semana pasada, la verdad es que casi cualquier cosa es poco, pero hay de todas maneras muchas cosas muy importantes que necesitamos comentar. Así que vamos allá sin preámbulos y pues que resulta ser, ¿se acuerdan de una cosa llamada Libra? Una cosa llamada la criptomoneda dichosa de Facebook. Pues después de un cambio de nombre, de un makeover y todo lo demás, parece ser que a final de cuentas sí va a suceder y ya dentro de poquito, según esto, dice David Marcus, el jefe de proyecto.
Sí va a suceder y mira, no te voy a contar mis fuentes, ¿verdad? Pero sé que para esta como reedición, o sea, porque te acuerdas que al principio como que la iban a sacar y luego no. Y lo que sé es que contrataron un montón de gente súper especializada en el tema, catedráticos que han estudiado el tema, y hay así como un pequeño equipo de Facebook dedicándose al desarrollo de esto. Y a mí lo que me da curiosidad, y la gente que sepa, porfa, tírenos una pista, es cómo va a afectar esto al resto del mercado de criptomonedas. O sea, ¿cómo la salida de Libra va a impactar los 3 millones de bitcoins que todos tenemos en nuestro wallet?
Porque ese es el chiste. Lo que va a lanzarse primero es la cartera electrónica, el famoso wallet llamado Novi. ¿Okay? Acuérdense que ya no se llama Libra, ahora se llama Diem. Pero lo primero que va a salir es la cartera Novi, que se supone que lo que va a permitir es que puedas guardar ahí varios tipos de criptomoneda, no nada más Diem, sino todo lo que se te ocurra, lo cual pudiera ser una estrategia bastante artera de Facebook para meter el pie, para tener una entrada en el mercado de las criptomonedas. No necesariamente con su criptomoneda, sino con un mecanismo que permita recibir, guardar y transaccionar no solo en Diem, sino en todo tipo, Bitcoin, Ether, etcétera. Que si me preguntas, no es tan mala idea o no suena como tan mala idea, de no ser por el hecho que es de Facebook.
Es lo que te iba a decir, de no ser porque Mark Zuckerberg está ahí detrás viéndole los choninos a tus criptomonedas.
Exactamente. Pero vamos, la idea no es mala. La idea de tener una moneda o una cartera, un wallet, que te permita trabajar con todo en un solo lugar centralizado, pues la verdad es que, vaya, no, como idea no suena mal, pero ya sabemos que todas estas cosas tienen todavía muchas asegúnes, falta ver qué pasa y, pues de nuevo, el factor de que sea Facebook no lo podemos tomar a la ligera. Vamos a ver si esto ayuda o perjudica el desarrollo y el creciente desarrollo de todo este tipo de cosas. Y
ya lo iremos averiguando en los próximos días.
Espero que no sea de la manera difícil.
Y bueno, y otro que anda experimentando en nuevos mercados, que creo que no son ni son tan nuevos, es Netflix, quien recientemente encontraron que está haciendo o está sacando algunas opciones de juegos en específicamente en Polonia. En Polonia está poniendo a disposición de sus usuarios juegos relacionados con Stranger Things.
Ahora, ¿que por qué Polonia? No me preguntes, honestamente, no lo sé. No sé por qué ahí, pero está interesante. Esta noticia creo que ya la habíamos dado de alguna manera ya más general, pero es un hecho. O sea, dos juegos basados en contenido de video, ¿no? Igual, Stranger Things 1984 y Stranger Things 3. Si me preguntas, es una idea tan loca que seguramente va a funcionar. O sea, juegos basados en el contenido de Netflix.
Claro, y no se imaginen que es como Netflix en donde a lo mejor te metes y juegas en línea. No, es más como Steam, pero de manera móvil, que puedes entrar, seleccionas los juegos, los compras, los bajas en tu teléfono y tú tienes el juego. Así que este es el primer modelo en el que Netflix está empezando a adentrar a toda la parte de gaming. Y si me preguntas, cuando estaba viendo específicamente qué contenido utilizaron para hacer estos primeros juegos, evidentemente me fui un poco a, no sé si recuerdas cuando hicieron esta versión interactiva de Black Mirror.
Y entonces, Bandersnatch.
Claro, entonces creo que hay un potencial, o sea, con todo este auge de los eSports, de estar haciendo streaming de tu juego, ahora con contenido que viene de película, pero tú puedes generar tus propias historias, hay un ciclo que se empieza a ver que podría tener muchísimo potencial, ¿no crees?
Claro, o sea, es bien sabido que a veces, así como el soundtrack, pues también el juego de la película o el juego de la serie, si está bien hecho, puede tener éxito, y pues Netflix tiene bastante tela de dónde cortar. Está muy padre esa idea que estás diciendo. Si hubiera habido un videojuego de Bandersnatch esa semana que salió, ¡wow! O sea, pues la verdad es que probablemente muchos hubiéramos entrado, ¿no? Así que esto está, por el momento, solo en Polonia, pero si esto pega...
Si alguien nos escucha desde Polonia y puede contarnos cómo está la experiencia, ¿verdad? ¿Qué tal los juegos? ¿Qué se siente estar bajando juegos de Netflix? Porfa, cuéntenos. O si alguien tiene planeado un próximo viaje a Polonia.
Exacto, ahí nos cuenta. Por otro lado, Twitter empezó ya al despliegue de los espacios, de spaces, pero que solamente son de boleto pagado, los spaces de paga. Ya empezó a ofrecer esto a algunas cuentas, nada más en iOS. Pero bueno, ya está ahí, ya es parte de los super follows y pues...
Y pues ya quienes tengan contenido de valor que quieran empezar a monetizar, pues ya tienen ahí la opción de empezar a cobrar la entrada a sus spaces.
Exactamente, ya puedes pagar, cobrar cover por tus spaces. Ahora, híjole, esto está medio espinoso porque resulta ser que como Twitter originalmente había dicho que solamente iba a cobrar un 3% de las ganancias de los creadores, pero como está en iOS, significa que Apple le va a tocar un 30% de comisión de los ingresos. Así que, pues ahí síganle, ya saben, Apple, tu amigo de siempre, your frenemy forever. Pues
de algún lado tienen que seguir levantando los números, Apple, caray.
Hijos de mi vida, ya ni me descuerda con eso, pero bueno.
Pero también, ¿qué me dices? O sea, ante el hecho de que Twitter te dice, ok, te voy a cobrar únicamente 3% de comisión, a menos que excedas los $50,000. Entonces, mi comisión se va a ir al 20%. Ahí si le sumas al 20%, el 30% de Apple, bueno, ya el creador, digo, es una buena cantidad de todas formas, pero ya el creador se quedó a la mitad nomás, ¿no?
Pero eso, digo, de $50,000 que te toquen nada más 25 por puras comisiones de las dos plataformas. Ahora sí que ya ni OnlyFans y ahorita vamos por allá. Pero, pues bueno, el punto es, esto está empezando. No se sorprenda si lo ve pronto en una cuenta de Twitter cerca de usted. Y vamos a ver qué pasa. La verdad es que abre también puertas interesantes y eso es algo que en lo particular sí me gustaría ver. ¡Ay, Dios! A ver. ¿Se acuerdan de lo del Oversight Board de Facebook? Que no ha salido exactamente como a ellos les hubiera gustado. Pues, si no tienes suerte a la primera, inténtalo una y otra vez. Ahora resulta ser que Facebook va a empezar a, o está pensando, un grupo o un organismo similar a esto, pero nada más dedicado a políticas de elecciones. O sea, ¿qué va a pasar o qué va a hacer en casos de elecciones? Que ya tuvo una probada bastante amarga de qué tan complicadas se pueden poner las cosas. Pues parece ser que ahora va a crear un grupo independiente a quien le va a poder patear la pelota para que tome las decisiones que a Facebook a lo mejor no le va a gustar o no va a poder tomar.
¡Qué ojo, eh! Esto de grupo independiente es comillas dobles, triples y las que hagan falta. Porque perfectamente dicen, sí, es un grupo independiente, pero Facebook tiene toda la elección de escucharlos o no escucharlos si la idea no le es enteramente conveniente. Entonces, pues ahí entra el que entonces qué tan independiente es, ¿no? O sea, es independiente hasta que a Facebook le deje de gustar las opiniones que puedan tener.
Claro, y ya vimos que cuando a Facebook no le gusta lo que los datos de sus propias aplicaciones dicen, pues las puede patear para otro lado. Es decir, ya tengo otros datos.
Tenemos más ejemplos en esa misma línea, en el mismo podcast de hoy. No nos tenemos que ir muy lejos, no. Así que ustedes espérense. Más de Facebook acá, expertos en cambiarle el nombre a algo que es igualito a lo de antes, para ver si la gente se distrae y ahora sí lo adopta. Tenemos más sobre ellos.
Sí, así que de nuevo, políticamente es algo muy conveniente, porque es algo a quien le puedes echar la responsabilidad de las cosas, aunque ya vimos que de todas maneras el Oversight Board resultó más canijo que bonito y le devolvió esa pelota con creces con lo de Trump. Así que a ver si Facebook, tras esa experiencia, o una, dos, o aprende que no puede hacer esas cosas y esperar que todo salga como dicen, o mueve el asunto para no tener estos problemas. De cualquier manera, como dices tú, hay que verlo con algo de cautela. También esto tiene que ver precisamente con la noticia previa. Creo que la debimos haber puesto junta.
Sí, ahora además de que ya puedes cobrar porque alguien entre a tus spaces, también Twitter va a empezar a mostrar no únicamente los spaces que están generando la gente a la que sigues, sino también aquellos a los que tus amigos o la gente que sigues han entrado o en los que están participando.
Esto está padre, ¿no? Es así como es un poco de la secundaria, de si van mis cuates, entonces yo también voy. Pero no me parece mala idea para descubrir uno que otro spaces que valga la pena. La verdad es que esto me parece que es buena idea.
Siempre que sigas a gente que valga la pena, claro.
Buena observación. Me parece una observación muy pertinente, Lorena. Claro, claro.
Cuando estaba leyendo esta nota, me acordé cuando recién empezó a suceder esto de que Twitter te mostraba a quién le estaba dando like la gente a la que sigues y a quién le estaba dando retweet la gente a la que sigues. No sé tú, pero yo de repente me asombraba así de, ay, fulanito, dándole like a esas cosas.
Ay, amigo, ¿estás seguro? Horario, o sea, tú...
No lo juzgo, pero en horario laboral, creo... O sea, Spaces, creo que el contenido está mucho más curado, creo que el contenido es mucho más como especialista y de ciertos tópicos y demás, pero todavía queda por ahí la posibilidad de que en algún momento te des cuenta y digas, ah, caray, nunca lo hubiera imaginado de Juan.
Exactamente, es así de, oye, ¿y sabe tu esposa que estás viendo eso? Espero que lo estén viendo juntos.
Escuchando. Exacto. Bueno, escuchando.
Pues listo, estas fueron las rápidas de esta semana y vámonos ahora con las herramientas. Yo no sabía que Messenger ya es un niño grande.
Ya, oye, ya casi lo vamos a poder mandar a la secundaria. Esta semana cumplió ni nada más ni nada menos que 10 años. Sí, seguramente a más de uno aquí nos va a salir una cana nada más de leer esta noticia, pero Messenger celebró esta semana su aniversario número 10 y por supuesto lo celebró con una serie de pequeños features que podremos utilizar a partir de ahora en la aplicación y que la mayoría de ellos tienen que ver. Yo los vi todos como muy alineados con la temática de la celebración, ¿no, Ángel?
Sí, sí, son como jueguitos muy sencillos. Potencialmente o pueden estar divertidos. Ajá, hay jueguitos como de encuestas. Está monón, insisto, dependiendo de cómo lo hagas, puede resultar divertido. Esto está muy padre. En Estados Unidos ya puedes mandar regalos de dinero a tus sobrinitos, ya les puedes dar su domingo vía Messenger, pero es en Estados Unidos nada más.
La única razón por la que los sobrinos van a abrir Facebook es para que los tíos que usan Facebook les depositen el domingo. No veo otra razón por la que...
Exactamente. Pero ¿estás de acuerdo que es un fin muy noble? O sea, yo sí lo abría.
Sí, la verdad es que me parece buenísimo, por ejemplo, para cumpleaños, que de repente a lo mejor todo mundo te deposita ahí tu regalo de cumpleaños y voilà, de repente ya tienes ahí tu pequeño stock de...
Sí, exactamente. Tu cuenta, tu caja de ahorros, tu alcancía.
Sí, está buenísimo. Tiene también, lo que me pareció como súper cute, es esta parte en donde tú puedes definir que cada que utilices una palabra pueda haber como una expresión o una lluvia de determinado emoji, ¿no? Me parece que está bueno. También me imagino como el exceso, ¿no? De que programes un montón de palabras con emojis y que entonces cada chat que envíes se convierta en una lluvia de diferentes tipos de emojis. Unos sí, otros estarían más divertidos, fíjate.
Exactamente. Me va a parecer como musical de Broadway, tu Messenger. O sea, como... Ahora, lo que también está interesante es lo de los soundmojis, que vamos a poder utilizar más sonidos y poner también confeti a la hora de algunos mensajes, ponerles moñitos. La verdad es que son minucias, o sea, son
sí,
detallitos, pero...
Pero fíjate que también al verlo pensaba yo como en que ahora que estamos mucho más conectados a través de este tipo de medios que no tanto la interacción social, te da un montón de... maneras alternativas de expresarte, ¿no? De expresarte y de decir algo y de mostrar realmente cuál es la emoción que tienes, o si no la que tienes, la que quieres expresar, ¿no? Entonces, está bueno, ya veremos qué tal lo usan las generaciones que todavía están en el Messenger de Facebook, ¿no?
Exactamente. Ahora nota, excepto lo de los pagos, todo esto debería estar disponible globalmente, lo de los pagos está nada más en Estados Unidos, así que mala tarde. Por otro lado, a ver, cuidado con esta noticia, no se me vayan a espantar, porque sé que ya hay dos o tres gentes infartadas. Instagram va a descontinuar el swipe up para los enlaces en las historias.
Y pero... esta es la parte donde ustedes continúan leyendo la nota y se enteran que no es que ya no vayan a poder mandar tráfico a su página, sino que ahora lo van a tener que hacer a través de un sticker en el cual van a tener que incluir el enlace.
Que no está mal. La verdad no me parece mala idea. O sea, está decente.
A mí tampoco. Hasta cierto punto creo que me gusta más. Algo que me pasaba seguido... Con el tema del swipe up, es que de repente si querías interactuar con la historia que tenía el swipe up, pues no podías y era como de, bueno, no, yo no quiero ir a la página, pero me gustaría mandarles una carita feliz y entonces no se podía. Y creo que con esto te abre la posibilidad de obtener esas mismas interacciones que tienes con otras historias. Y creo que el tráfico, si bien creo que sí podría reducirse porque vas a evitar como todos los que hacían swipe up para interactuar y terminaban cerrando la página, creo que el tráfico puede ser mucho más consciente. Es decir, como gente que realmente quiere ir y quiere entrar a ver el artículo del que estás hablando o a ver la página de la que estás referenciando o tu producto y demás. Por ese lado, a mí me gusta bastante esta opción.
Sí, yo no lo veo, no le veo particulares problemas. Nota, también sigue aplicando la regla de los 10,000 seguidores y los pocos followers que somos, pues no tenemos todavía este sticker. Tampoco crean que ya... fue la solución. Pero estoy de acuerdo en que el tráfico que genere esto, al menos potencialmente, pudiera ser de mayor calidad. Pero, de nuevo, no tengo problema con nada de esto. Me gustaría verlo ya en acción, porque al menos en los ejemplos, en las notas que viene, no viene un ejemplo de esto. ¿Okay? Nada más por ver cómo se ve. Pero la idea es clara, ¿no? Es simplemente un sticker más en donde le das tap y te manda a donde sea que te vaya. Esto no tiene relación con el poner etiquetas de productos ni nada por el estilo. Es otro asunto. Es para tráfico más típico, ¿okay? Más ordinario. No es para compra. Pero, pues, de nuevo, no duele. ¿Okay? Bien.
No,
bien
y lo vamos a empezar a ver, en teoría, a partir del lunes, ¿no? A partir de la actualización del lunes vamos a empezar a ver esta nueva forma de generar tráfico a través de las historias de Instagram.
Exacto. Y esto quiere decir 30 de agosto. O sea que para cuando escuche esto, ya lo debería de poder ver los que puedan. No todo el mundo. Pero si lo puede usar, ahí lo debería de tener. Y a partir de ese punto, ya más gente lo va a empezar a tener. Así que pronto en una app de Instagram cerca de usted.
Sí, y hablando, está buenísima también la siguiente nota, que también es de Instagram y que en lo personal me dio muchísimo gusto. Históricamente, cada que hacíamos alguna búsqueda en Instagram, lo que nos daba de manera inmediata, en vez de darnos contenido acerca de lo que estábamos buscando, pues te daba las cuentas que se llamaban como lo que estabas buscando, o hashtags, o no sé, alguna temática relacionada en Instagram. Y pues bueno, ahora la gente de Instagram está trabajando en que realmente cuando hagas una búsqueda, lo primero que te muestre sea contenido relacionado a tu búsqueda.
Alabado sea la.
Descubrieron la rueda, por fin.
O sea, Instagram, nomás te tardaste como, ¿qué? ¿10 años? ¿12 años en hacer esto? O sea, en una búsqueda, en una aplicación donde lo que te sale es contenido. Bueno, más vale tarde que más tarde, supongo.
Claro, y lo bueno del artículo que publicaron, en donde hablan de cómo van a hacer este cambio, es que explican, creo que va a ser un artículo básico para cualquier creador de contenido, porque ahí explican con lujo de detalle cómo va a funcionar esta nueva búsqueda y qué cosas va a tomar en cuenta para ir colocando el contenido que le muestre a cada usuario cuando ellos lleven a cabo una búsqueda. Así que creo que vale la pena para creadores de contenido, para marcas, para que empecemos a entender cómo va a funcionar esta nueva funcionalidad.
Nada más tres cosas, por ejemplo, tres puntos que son importantes para poder salir en las búsquedas de Facebook. Tu handle, o sea, tu arroba y el nombre que tienes en perfil, eso busca, eso es de las cosas más importantes que puedes poner. Palabras clave relevantes y ubicaciones en tu bio, eso también es importante. Y palabras clave y hashtag relevantes en el caption, en los textos de tus imágenes. Digo, probablemente ustedes estén pensando, y yo necesitaba escuchar un podcast llamado Social FM para enterarme de todo esto. Pues sí, la verdad es que sí, porque no siempre funcionaba, ¿okay? La búsqueda de Instagram, la verdad es que sí era medio deficiente. Trataba de darle la vuelta con la parte del Explore, pero el Explore era básicamente descubrimiento. Era cosas random que a ver si pegaban.
Claro, no tenía nada que ver con lo que estuvieras tú buscando. Era algo que igual y te gusta, pero que te guste no necesariamente quiere decir que lo estabas buscando. Y al revés.
Y aquí la verdad es que Instagram ya finalmente le cayó el 20 de cómo está esto. De hecho, hay un video en Instagram, por supuesto, en Instagram TV, de Adam Mosseri, el Lord de Instagram, en donde te explica también más cómo está este asunto. También se los vamos a pasar. Sugiero que lo escuchen, pero parece ser que, como dijiste tú, Lore, finalmente en las búsquedas de Instagram te va a salir contenido que tiene que ver con lo que estás buscando, que no debería ser noticia, pero lo es. Así que, bueno, esto se supone que debe estar empezando a ser disponible en poco tiempo. Así que, bueno, de nuevo, más vale tarde que más tarde. Por otro lado, creo que con esto terminamos las noticias de herramientas. Y pasamos a la sección favorita de chicos y grandes, de los niños y los papás de los niños, el comercial de Scala. Lore, por favor, si me hace usted el favor.
Yo arranco invitándolos a todos a descargar Rumbo App. Es una aplicación para usuarios del transporte público que también, si no utilizas el transporte público, te puede servir porque te da notificaciones sobre todo lo que está pasando en la ciudad. Un tanto similar a cómo lo hace Waze, pero mucho más localizado hacia el transporte público. También, bueno, si ustedes están escuchando este podcast y ustedes no utilizan transporte público, pero conocen a alguien que sí, les cuento que el objetivo principal de nosotros y de esta aplicación es mejorar la experiencia de aquellos que no tienen otra opción de transporte más que el transporte público. Entonces, si conocen a alguien con esta característica de vida, porfa, pásenle la aplicación. Acabamos de actualizarla y ahora puedes reportar incidentes desde la aplicación con unos cuantos clics, de manera muy similar de nuevo a como lo hace Waze, como seleccionando el tipo de incidente, qué es lo que está provocando y demás. Es mucho más fácil y ya puedes ver las alertas en el mapa, ya vas a poder empezar a tener esta experiencia mucho más fácil. Entonces los invito a descargar Rumbo App, a seguirnos en @RumboApp en Facebook, Twitter e Instagram y a dejarnos sus comentarios acerca de la aplicación. Si no les gusta, también se vale. Nosotros estamos trabajando en que cada vez tenga menos errores.
Ok, súper. Y de mi lado, como podrán imaginar, tenemos curso este sábado. Empezamos con la joya de la corona, el curso intermedio de publicidad en Facebook. Vamos a hablar ahora sí a nivel de gente grande, de adulto responsable, de algoritmos, fase de aprendizaje, atribución, presupuesto, optimizaciones de campañas, etcétera, etcétera. Así que se va a poner bueno, 4 y 11 de septiembre. Todavía están a tiempo de llegar, de mandar a gente de su equipo, avisarle a sus colaboradores, jefes, e inclusive hasta clientes. No está de más. Históricamente es buena idea mandar a los clientes a veces para que puedan compartir el mismo vocabulario. Y después de eso, los últimos dos cursos de este ciclo, chatbots e Instagram para e-commerce. Y con eso termina el tercer ciclo de 2021. Y ya tenemos calendario para los últimos dos meses, para octubre, noviembre y diciembre. Y lo vamos a estar publicando pronto. Así que ya es la última vuelta de talleres este año. Si no los tomó en lo que va de este año, apúrese, porque ahora sí vamos a acabar. Más información en el Hornito Bot y vamos a estar haciendo cosas nuevas en Instagram, sobre todo. Vamos a empezar a aprovechar más el chatbot de los directos de Instagram. Así que no se sorprenda si ve algunas cosas nuevas estos días. Seguiremos informando. ¡Listo! Pues con esto terminamos ya el comercial descarado. Y ahora sí, vámonos a las noticias importantes. Esta noticia, este artículo está tan bueno, pero tan, tan bueno. Y es como cuando, no sé, alguien habla de tu familia así, sin conocerla y dices, sí, la neta es que así somos. Así
claro,
pasa.
Yo, fíjate que cuando yo lo leía, y vamos a darles un poco más de contexto, es un artículo que habla de por qué a los mexicanos nos gusta tanto manejar cash o efectivo en lugar de tarjetas. Y es increíble ver cómo desde la óptica de alguien externo, eso que para nosotros es súper natural y es como de, es que es obvio. ¿Cómo alguien puede llegar a esta conclusión y cómo alguien puede aprender un montón de la cultura mexicana a partir de esta característica? ¿No te parece, Ángel?
Sí, está interesante, porque aparte está escrito no por un mexicano, que eso es en parte de lo bonito de este artículo. Lo escribe alguien de la India. Y en ese sentido, tú dirías, pues como que la India y México podrían tener algunas similitudes digitalmente hablando, en los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen? No. Como dice Lore, lo que nosotros damos por obvio como un comportamiento común, para mucha gente es, ¿neta eso hacen? O sea, ¿neta eso es lo que sucede allá? Porque el tuit original en donde yo vi este artículo decía, México, el lugar donde las apps de pagos van a morir. Y estaba yo tirado de la risa. ¿Ok? Porque es cierto. Porque sí es cierto. Este artículo relata la historia de una app india de pagos digitales que en la India la rompió. En la India lo hizo muy bien, tuvo mucho éxito. Y dijeron, pues si en la India pegó, ¿cómo no va a pegar en México?
Vámonos a otro mercado emergente y seguro va a ser igualito. Y toma que escogieron ese mercado emergente en donde todavía tienen que traer billetitos reales, no electrónicos, y morralla por si no les alcanza para pagar. Exacto.
Exactamente. Y donde la gente todavía va a pagar al Oxxo, al Electra y al Coppel. Y eso está interesante. La pregunta que se hicieron estos cuates, PayTM, PayTM, así es como se llamaba la aplicación. Bueno, la aplicación en la India, aquí en México creo que cambió de nombre. Se preguntaron, a ver, ¿pero por qué no funciona? ¿Por qué no jala? ¿Por qué si la India jaló? Que es un mercado aparentemente mucho más duro para estas cosas que México. ¿Por qué no funcionó aquí? Y las razones que dan, en algunos casos, son un poco descorazonadoras. No sé si tú lo viste así, Lorena, pero el que alguien más te lo ponga enfrente de la cara, así es así como, chale, sí, es cierto. Y básicamente son dos problemas importantes. Uno, confianza. La gente no confía ni en las instituciones bancarias, ni mucho menos en las otras gentes con las que tiene que hacer transacciones. Y la otra es la industria bancaria mexicana no ayuda en lo más mínimo a la hora de hacer lo necesario para que las transacciones digitales puedan prosperar. Y esto está... Un, dos, tres. Se llama, así le pusieron el nombre acá, que yo jamás había escuchado, por cierto, pero supongo que tampoco de sorpresa, ¿no? Pero el punto es que uno de los problemas más grandes que se encontraron, y fue como para que se te cayera la cara de vergüenza, la cantidad, el porcentaje tan alto de fraude de tarjetas de crédito. O sea, ¿qué onda con la vida? Por favor.
Cuando estaba leyendo esa parte del artículo, sí pensé, es el clásico extranjero que llega a la Ciudad de México y alguien lo ve y dice, ay, a huevo, tiene cara de extranjero, y entonces hacen todo lo que normalmente a veces hasta ni siquiera nosotros como locales nos pasa, a estas personas les pasa. Entonces sí, toda esta mala experiencia que tuvieron con todas las transacciones fraudulentas, pues llevaron a que su producto no fuera tan exitoso como esperaban.
Pero es que, por ejemplo, lo que hablaba, en 2015, porque esa historia no es exactamente reciente, en 2015 cuando lanzaron la aplicación, de cada 100 pesos o dólares, lo que sea, que se transaccionaron en la aplicación, 40 eran fraudulentos, o sea, 40%, hazme el favor, así como, ni cómo ayudarnos, ¿ok? Ni cómo ayudarnos. Y lo que ellos decían es que en la India, por ejemplo, hay castigos, hay penalizaciones y el fraude de tarjeta excede una cierta cantidad. Y de hecho, si se vuelve tendencia, los bancos pueden perder su licencia. ¿Qué esperanza de que algo así suceda en México? Pero qué esperanza. No sé, el artículo está muy, muy bueno. El artículo está muy, muy bueno. Hablaron también de cómo redujeron esto, pero el problema es que podían hacer menos transacciones, era más complicado. O sea, no podían ganar. Y te da idea de realmente por qué es tan difícil hacer las cosas aquí.
Claro, y te da una perspectiva diferente, ¿no? Porque a lo mejor de repente nos movemos con nuestro círculo y tienes una idea de lo que podría o lo que debería o lo que crees que es México. Y luego te encuentras con estadísticas como las que vienen en esta nota, en donde te cuentan que el 63% de los mexicanos que tienen más de 15 años no cuentan con una cuenta, no cuentan con una cuenta, bueno, no tienen una cuenta bancaria.
Ajá.
Es increíble, eso un poco te explica por qué los pedidos de Amazon tienen la opción de que lo pagues en el Oxxo, ¿no?
Claro, ¿no? Y eso lo hemos dicho, precisamente el día de ayer estábamos platicando, me parece que anda por aquí, ¿sí? La querida Tamara, estábamos platicando de un negocio que tú dirías, pues, es un negocio que no va a tener problema en poder procesar pagos digitales. Y no, la gente sigue prefiriendo ir a la tienda y pagar, ¿ok? En vez de utilizar pagos digitales. Decíamos, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué el e-commerce a pesar del éxito que ha tenido, a pesar del auge, el tema del pago sigue siendo una bronca porque sigue prefiriendo ir a pagar al Oxxo o depositar en el banco o lo que sea. Y ahora, dolorosamente, quizá entiendes por qué. A lo mejor no es una realidad que muchos vivimos. ¿Cuántos de los que escuchan este podcast no compran a diestra y siniestra con tarjetas de crédito en muchos lados? Y pues dices, pero, o sea, ¿cómo, por qué la gente no querría hacer eso? Y pues te enteras que pues eres una minoría, la verdad.
Pues sí, pero está bueno ver esto y está bueno también para que quienes tienen, y esto lo digo desde la óptica de donde yo trabajo y a lo que estoy haciendo actualmente, pero esto creo que para todos quienes creen que lanzar un producto en el mercado emergente va a ser igual en todos los mercados emergentes, es una buena muestra de que hay muchos comportamientos que van a ser súper distintos de un mercado a otro, aunque tengan en común este punto, ¿no?, de ser mercados emergentes.
Exacto. El artículo, como podrán suponer, se publicó en restofworld.org, que desde hace rato nos ha dado una gran cantidad de artículos buenísimos, y la verdad es que esta no es la excepción. Les vamos a dejar el enlace para que lo puedan leer, porque de nuevo, el que te pongan esto enfrente, sobre todo viniendo de fuera, de alguien que en algún sentido comparte algunas circunstancias, pero no viene, por ejemplo, de Silicon Valley, ni de Wall Street, ni de nada, es una visión muy, muy importante y que creo que todos los que estamos en marketing digital tenemos que conocer. Ahí se lo dejamos. A ver, pregunta de trivia. ¿Cuál es la única plataforma de medios sociales que, a pesar de tener tantos problemas de desinformación, de moderación de contenido, si no ilegal, por lo menos cuestionable, etcétera, etcétera, no tiene problemas? Y parece ser que es como de teflón, porque no se le pega nada. ¿Quién creen que es?
Pues ni nada menos ni nada más que el rey de los videos, YouTube.
Así es. YouTube tiene una habilidad, su superpoder es hacerse pato y que las controversias no le peguen. Facebook y Twitter, o sea, están metidos, pero así permanentemente, en todo tipo de controversias. Okay, pero así, digo, no necesitamos decirles a los escuchas de este podcast, o sea, cuánto material nos ha dado este tipo de cosas. Pero alguien que está en la misma categoría de telenovelas digitales es YouTube, y YouTube, sin embargo, no suele salir en las noticias ni suele tener problemas tan serios, sobre todo que sí los ha tenido, y aquí los hemos cubierto. Todo el tema de contenido infantil que tenía problemas y que es una barbaridad y que hasta la fecha existe, ahí está. Pero no es comparable, pero ni remotamente, a las broncas que tiene YouTube, digo, que tiene Facebook y Twitter. Y el artículo, me parece que es el New York Times, comenta que esto puede ser una coincidencia de políticas deliberadas, pero sobre todo un poquito de, no suerte, sino de circunstancias. Porque todo el mundo sabe que cuando una de estas cosas pasa, y la pasa a Facebook, tormenta, indignación moral, todos vamos a morir, Facebook, el destructor de la democracia. Pero YouTube tiene problemas tan grandes o peores que Facebook, y no lo escuchas en la misma oración de esto.
Creo que puede ser un poco por la forma de uso, ¿no? Por el tipo de contenido, o sea, como qué nivel de interacción o qué tipo de interacción tienes en YouTube, qué tipo de consumidores de contenido tienes en YouTube que no los de Facebook. Los de Facebook me parecen mucho más loud, mucho más... sí, controversiales.
Híjole, no sé, Lore, lo que pasa es que ese mismo tipo de contenido puede existir en YouTube, pero ahí va, hay varias cosas que el artículo también señala. YouTube
no hay herramientas para saber qué carambas pasa ahí dentro, ¿okay? No como Facebook, no como Twitter. O sea, alguien que nos ayude, pero nombre una herramienta que te permita analizar contenido dentro de YouTube.
No, bueno, y también es el tema de que en Facebook tienes imagen, tienes texto, en YouTube. En YouTube dos. Prácticamente todo es video, no hay bloopers.
Exacto, y de nuevo, el video es difícil de analizar, sobre todo en cantidades importantes, ¿no? No hay herramientas. La otra cosa, o una cosa que también es significativa, ¿cuántas veces no han ido Facebook y Twitter al Congreso a dar explicaciones? ¿Cuántas veces has visto a gente de YouTube ahí?
No los invitan.
Pues lo dirás de broma, pero sí, no los invitan. Porque no, o una de dos, o Google no les avisa, o Google dice no gracias, o se hacen patos. Pero creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que hay un lugar reservado en esas audiencias. Ajá. Con el letrerito reservado para YouTube.
¿Eh? Y aquí sí debería estar Larry Page.
Si no, Larry Page, la CEO de YouTube, ¿cómo se llama? Wojcicki, no me acuerdo cómo se llama, pero la directora de YouTube, pues así es, Wojcicki, pues ya debería de haberse dado una vueltecita a Washington a dar explicaciones. Porque, de nuevo, YouTube es una fuente de desinformación y de contenido cuestionable tan grande como cualquiera. Y, pues, con frecuencia es pasado por alto. ¿Qué se le va a hacer?
Suertudotes, ¿no?
Ajá, suertudotes. Pero bueno, el artículo está interesante porque sí les devuelve el reflector, ¿no? Dice, mientras Facebook y Twitter sean los que siempre llamen a la dirección, sí, es así como en la secundaria, ¿no? De quién hizo esto, tráete a Facebook y a Twitter. Y YouTube chiflando en el patio, sí, esperando que nadie lo vea y se sube al salón como todos los demás. Cuando él también fue tan partícipe como otro par de toda una serie de cosas. Así que.
¿Tanto YouTube, más, te imaginas?
Tanto más, exactamente. YouTube, te estamos viendo, ¿ok? We're on to you. Híjole.
La siguiente nota, yo no sé a ti, pero a mí la verdad es que no me sorprendió tanto. Lo que viene es Facebook sacó un reporte acerca de sus contenidos. Y en este reporte, de alguna manera, están contradiciendo o están evidenciando que algún otro reporte que ya habían hecho tiene números que no eran.
Sí, aquí sí aplicaron el de, es que nosotros tenemos otros datos. Y pues sí había otros datos. El problema es que te hiciste pato y no los publicaste. ¿Okay? ¿Se acuerdan del reporte de transparencia que comentamos la semana pasada, que todo el mundo dijo que estaba bien raro y que no decía nada? Aunque decía pocas cosas nuevas. Pues es que resulta ser que había otro reporte previo que Facebook le dio carpetazo porque daba una información que no veía con buenos ojos. Por ejemplo, el hecho de que un artículo que hablaba de que las vacunas habían sido, en teoría, culpables por la muerte de un doctor en Florida, pues había tenido 54 millones de vistas durante de enero a marzo. ¿Okay?
Claro, pero es que, ¿te imaginas si ellos hubieran publicado que ese había sido uno de los contenidos más populares en todo Facebook? ¿En dónde queda toda esta cosa? Sí, todo este desplegado que hicieron de la filtración de información que pudiera desinformar o que información que pudiera perjudicar en torno a este tema, ¿no? Es un poco como así de, ¡ay, no nos salió bien tan así que el contenido más popular es!
Claro. Ahora, nota, esa noticia original salió en el Chicago Tribune y después, a la hora de que se publicaron oficialmente el forense, la causa de muerte que no era por la vacuna, muchos medios sacaron un apéndice, un update a la nota, corrigiendo o dando la información completa, pero no todos. Y pues, también lo que dice Facebook es difícil saber en el momento qué es desinformación y qué no. A lo mejor en el momento puede parecer que la nota es cierta, pero resulta ser que a la hora de la hora no. Y pues la neta, eso nos pasó hasta nosotros la semana pasada con la nota de OnlyFans, Nosotros habíamos grabado esto antes de que OnlyFans publicara las nuevas políticas y habíamos dicho, no, no va a pasar nada. ¿Y cuál? Pues resulta ser que sí pasa. Tuvimos que volver a regrabar todo porque había información que alteraba sustancialmente la noticia como la habíamos dado. Pero no todo el mundo puede hacer eso. En ese sentido, Facebook tiene una cucharadita de razón, pero no es el único caso que tienen. Hablaba de otras cosas más serias, por ejemplo, de que el primer trimestre, un sitio que con muchísima frecuencia publica desinformación sobre todo tipo de cosas, conspiraciones y todo lo demás, estaba en el top 20 de visitas, de páginas más visitadas. Y pues ese tipo de cosas son exactamente las que Facebook pues no quisiera que más gente conociera. Así que, ay Dios, Facebook, ni cómo ayudarte a veces.
Ahí, para la próxima que hagas tus reportes, un double check no te vendrá nada, nada mal.
No, para evitarte problemas, Así que Facebook, digo, de nuevo, trata de no hacer estas cosas, ¿no? Como cuates. La verdad es que si de por sí, si tú no te ayudas, pues ¿cómo? Y ahora, en la sección de drama, pasión, romance, intriga, en la columna que deberíamos llamar La Incondicional, la misma de ayer, la que no espera nada. Sí, yo quiero ver la cara de Facebook, la cara de Mark Zuckerberg cuando salió esta nota. Hubiera pagado por ver la cara de los de Facebook cuando salió esta nota. TikTok, bueno, y Shopify, La Incondicional de Facebook, anunciaron de manera conjunta que ya vas a poder comprar, bueno, mostrar tu catálogo de productos de Shopify en TikTok y que vas a poder comprar o tener opciones de compra dentro de la aplicación, dentro de TikTok.
Ajá. Fíjate que yo cuando vi esta nota pensé, ¿cuánto tiempo se tardó Facebook en hacer esto? ¿Cuánto tiempo se tardaron en integrarlo con Instagram? Y TikTok llega y en dos días es como de, bueno, sí, aquí, acá, conéctale acá, tú. Creo que esa ha sido parte de todo este éxito que ha tenido TikTok. Hacen las cosas, ¿no te parece que hacen las cosas súper rápido? O sea, no se detienen de la tramitología, pum, paz, ya lo tienes.
El problema, y eso probablemente se explica porque Instagram fue el primero. Esto es una copia de lo de Instagram, así, pero descarada. ¿Y quién le podría echar, quién podría culpar a TikTok, no? O sea, ¿quién le podría echar en cara a TikTok que le copia a Facebook? Es casi, casi así como de, pues te habías tardado, ¿no, TikTok? Pues, ¿por qué no? Esto que está aquí es una copia exacta, así, virtual, descarada, sin el pudor, ni el más mínimo pudor, de lo que hace Instagram ahorita con Shopify. Es más, de hecho, inclusive es más común para la mayoría porque no vas a comprar dentro de TikTok, cosa que en Instagram sí se puede. Aquí te va a mandar a tu tienda en Shopify para que hagas ya la transacción final. Igualito que en Instagram, para muchos negocios. ¿Ok? Así es más, cuando yo estaba viendo el video que muestra cómo funciona todo este asunto, hubo un punto en el que yo ya no sabía si estaba en Instagram o en TikTok. O sea, es así de similar. ¿Ok? Y supongo que TikTok se está riendo y diciendo, ¿y qué se siente estar del otro lado, Facebook?
Es que totalmente, o sea, ¿con qué moral va a ir Facebook a decirle, oye, me copiaste mi tarea cuando, ¿Reels?
Sí.
O sea, bueno, y Reels por decirlo menos, ¿verdad? Pero dentro de todo, sí, ya sea que ustedes estén a favor o en contra del copiadero entre TikTok y Facebook, esto a los que beneficia es a quienes tienen negocios que ya tienen una cuenta en TikTok, que están empezando a generar contenido, es una oportunidad para hacer más fácil su, pues el proceso del checkout, ¿no? Como este ejemplo que viene en la parte, en el comunicado que sacó Shopify para anunciar esto, vienen un par de ejemplos de, en particular, los cosméticos de Kylie Jenner.
Ahora, que esto es importante. Esto, el ejemplo, se lo soltaron a creadores grandotes que tienen su propia mercancía, de Kylie Jenner, ¿no? Y
algunos otros de este tipo. Esto es nada más en Estados Unidos e Inglaterra, me parece que Canadá también, y va a ser así como poquititos como para probarlo. Esto no es algo generalizado, ¿okay? Esto de ninguna manera es algo generalizado y por fuerza implica que tienes que tener una tienda en Shopify, ¿okay? Esto es importante, no jala así nomás, es exclusivamente con Shopify, con ninguna otra tienda, con ninguna otra plataforma de e-commerce. ¿Le suena familiar esto? Porque sí, fue exactamente lo mismo que pasó con Instagram. Y es más, que hasta, bueno, sí, hasta el día de hoy sucede, ¿no? Shopify es la plataforma más amable para este tipo de cosas. Pero es la más amable con todo el mundo. Me imagino a Facebook así como que iba por el parque y de repente voltea y en una banquita ve a Shopify y a TikTok en pleno clinch, así, pero hardcore y así de...
¡Ah! ¡Era mío!
Pero el problema, que en ese momento así se despega tantito Shopify y hola Facebook, así como de tú nunca, tú y yo no somos nada. Tú, como diría Luis Miguel, no hubo promesas ni juramentos, nada de nada. ¿Ok?
Porque ya estamos en la era del poliamor.
Ándale, Shopify le salió poliamorosa a Facebook. Y como Facebook era muy fácil, era el free, pues no había nada formal, pues Shopify por supuesto que se iba a ir con TikTok, pero por supuesto que se iba a ir con TikTok y falta ver con quién más.
Claro, ahorita, antes tenía al chico nerd, ahora tiene al chico popular, hay que ver qué sigue en las conquistas de Shopify.
Exactamente, no me sorprendería que el que sigue es Snapchat. Sería una broma muy fina, ¿no? Que los tres compartieran, fueran socios de Shopify.
Shopify, como la chica más deseada de la colonia.
Exactamente, se da a desear y aparte, pues la verdad es que sí es buen match para los
para
tres.
Para todos. O
sea, para todos, la neta que sí, Shopify bien bajado ese balón, bien bajado ese balón, todo el mundo se pelea por andar contigo.
Me encantan estas analogías que estamos haciendo. Si alguien no había entendido por qué las relaciones de Shopify con demás y cómo estaba de complejo, con este tipo de ejemplos yo creo que ya quedó clarísimo.
Exactamente. Lo que sigue sería, lo que tiene Tamara razón, es su propio Tinder. Seguramente Shopify va a comprar Tinder después de esto. Así que, ¿sabes qué? Hay que hacer el meme ese del chico que está volteando a ver a la chica. Ajá. Y la otra se le queda así. El chico es Shopify.
Totalmente.
El chico es Shopify. No, bueno. Sí, el que voltea, dice Tamara, pensó lo mismo. Sí, es que es un meme. Alguien tiene que hacer un meme de todo esto. Está genial, insisto. Pasión, romance, intriga. Pero, pues bueno.
Y compras, muchas compras.
E e-commerce, exactamente. Fíjate, así se debería llamar la columna. Pasión, intriga, romance e e-commerce. Tiene todo, es una gran conferencia. Es más, a lo mejor debería dar una conferencia acerca de eso.
Ya salió la idea aquí.
Ya salió la idea.
Usted primero en el Social Media Podcast.
Exactamente. Social FM, siempre a la vanguardia. Ok, pues bueno, les dejamos la nota, los avisos oficiales de Shopify y de TikTok. Digo, nada más para que pues lo lean y vean exactamente qué onda, pero de nuevo, es una copia tal cual de lo que Instagram y Facebook ya hacen. Así que, pues bueno, pronto en una cuenta de TikTok cerca de usted. Y ahora sí, vámonos a la noticia de fondo. Y sí, por supuesto que es esa. Por supuesto que es la noticia que usted sabe que corresponde. A ver, OnlyFans, ¿qué onda?
OnlyFans que ha estado entre es que sí, es que no, es que sí, pero con estas condiciones. Ya, yo llegué a un momento la semana pasada en que ya estaba perdida, ya no sabía si era sí, si era no, si era con quién, si era qué tan lejos íbamos a poder llegar con... Okay. Iban los demás.
Sí, claro, así lo entendí, por supuesto. El punto es que en menos de 72 horas, o sea, de un viernes a un lunes, pasamos del shock, la sorpresa y la desesperación a la alegría y al alivio, porque OnlyFans revirtió su postura respecto al contenido sexual explícito que comentamos la semana pasada. El viernes en la tarde,
nos fuimos a dormir todos así llorando en posición fetal porque ojalá vieran la cara de Lorea, de que ya no había contenido, no iba a haber contenido explícito a partir de cierto en octubre, me parece, en OnlyFans, que porque los problemas con los servicios de procesamiento de pago. Con eso nos fuimos el viernes en la noche, ¿ok? Lunes en la mañana o lunes a mediodía, cuando mucho martes, ¿qué cree que siempre no? Que ya vimos que ya hablamos con quien había que hablar y que todo como siempre, no hay problema, que se suspendía, y esas son las palabras que utilizó OnlyFans, que suspendía el ban o las políticas que prohibían el contenido sexual explícito. Ya no iba a suceder, ¿ok?
Y es que yo no sé si habrán tomado eso en cuenta, pero cuando todo esto comenzó a suceder, todo el mundo estaba como en este tema de, bueno, ¿y entonces ahora qué se van a dedicar?
Uno.
En un momento como pasó con Tumblr, ¿no? O sea, como ya no va a haber contenido sexual, ok, ¿qué va a haber?
Exacto, porque y en un caso todavía más grave que Tumblr, porque Tumblr era contenido gratuito y pues ciertamente había mucho más material que el contenido para adultos, que ciertamente era prominente, pero no era lo único. Con OnlyFans no, porque OnlyFans básicamente se hizo gracias a eso y era una mina de oro, tanto para la plataforma como para los y las creadoras que lo habían adoptado. ¿Okay? Era un problema en algún sentido bastante mayor. Y resulta ser que hay un artículo, salió un artículo muy interesante a final de la semana en The Verge, en donde se avienta un análisis muy, muy claro y muy interesante. A ver, ya en serio, ¿qué fue lo que pasó? Ya sin chistes. ¿Por qué OnlyFans tomó la decisión de prohibir este contenido en primer lugar? ¿Y por qué la revirtió? ¿Por qué se echó para atrás? Sí, efectivamente, parece ser que mucho del problema era el tema de las plataformas de pagos. En algún momento, Tim Stokely, el CEO de OnlyFans, dijo nada más, es que es por los bancos, ¿ok? Y te explican por qué. Porque efectivamente sí había un problema problema por ahí, ¿ok? Porque Visa y Mastercard piden toda una serie de requisitos para poder procesar esos pagos, pero ese no es necesariamente el problema, ¿ok? Parte de la bronca es que con los sitios para adultos, por ejemplo, y es algo que tiene que ver un poquito con lo que platicábamos hace rato de México, hay un riesgo muy por encima de lo normal de cargos revertidos, de cargos en disputa, de clientes que pagan su OnlyFans
y luego en un momento. Luego la mujer les ve la tarjeta y dice, no, ese cargo no es mío, déjalo al banco.
Ajá, sí, lo dirás de broma, pero sí, es exactamente lo que pasa, ¿ok? A final de cuentas, esos cargos son revertidos, son rechazados. Y típicamente los negocios que tienen, que lidian con contenido para adultos, pues tienen una proporción más alta que ningún otro de este tipo de cargos. Eso, pues es un riesgo para los servicios de pago, ¿ok? Eso es un cachito de la historia. Por otro lado, algo que yo había escuchado y que no me había acabado de hacer clic, pero evidentemente sí es un hecho, hay organizaciones religiosas que han estado presionando a reguladoras y compañías para dejar de trabajar con plataformas para adultos, ¿ok? El argumento ha sido todo el tema de estar en contra del tráfico de personas, de la trata de personas, pero obviamente es como una excusa para poder afectar a toda la industria en general, ¿okay? No toman en cuenta que mucho de esto, OnlyFans en particular, una enorme proporción es trabajo voluntario y consensual por trabajadoras sexuales independientes, y ahí pues les vale gorro y agarran parejo. Okay.
Pornhub. Claro, en este sentido, lo que en algún punto están diciendo los de Pornhub es no es que nosotros no queramos, es que después no tenemos cómo procesar los pagos y no tenemos cómo quitarnos como toda esta cosa del activismo y demás alrededor, ¿no? No era tanto, hasta donde yo lo entendí, no era tanto política suya, sino dependencia de algunos factores externos.
Exacto. Por ejemplo, Mastercard en abril puso reglas nuevas para todos los servicios para adultos, en donde era como requisito verificar la edad de toda la gente que saliera en esas producciones de ese contenido y que hubiera una, ¿cómo se llama? Pues reconocimiento de consenso, ¿ok? Autorización. Ahora, OnlyFans ya hace eso. OnlyFans ya tiene mucho rato haciendo eso. Eso no es necesariamente un problema. Para Pornhub, por ejemplo, eso sí era una bronca. Ahí, esos cuates sí estaban en una bronca y por eso les pasó lo que les pasó. Digo, ayudado también por todo eso que estamos platicando. Pero el asunto para OnlyFans es radicalmente diferente porque ellos naturalmente ya hacían eso. De hecho, tenían que hacerlo. Muchas de las cuentas, o casi todas las cuentas que publican ese tipo de contenido, son cuentas de personas cuya identidad, edad y demás está verificada y que también tienen que subir una autorización de consentimiento de todo el contenido, ¿ok? Conozco casos de gente que ha tenido que bajar el contenido porque una persona que salía con ellas no había firmado o no había dado su autorización para que saliera, que poder salir ahí, aun cuando claramente a lo mejor era la pareja de esa persona, etcétera, etcétera, no había nada por escrito y OnlyFans dijo, ¿sabes qué? Si no está por escrito, va para abajo.
Si no tienes el papelito, no vale. Y eso está súper bien, es súper válido y creo que nos lleva un poquito a este futuro en el que podríamos tener este contenido ya mucho menos satanizado y mucho más reglamentado, ¿no? O sea, y que todas estas organizaciones que lo que están cuidando es que no exista como la pornografía infantil y la explotación sexual y demás, podríamos como empezar a pensar que a través de estas regulaciones podría minimizarse mucho más la probabilidad de que esto exista.
Ahora, aparentemente, parte del problema es que OnlyFans, a diferencia de muchos otros sitios para adultos, había cultivado relaciones más estrechas con sistemas de pagos, digamos, más mainstream, ¿ok? Pero en el momento en el que empieza a adquirir notoriedad por las razones equivocadas, a estos sistemas de pago les da frío y dicen, ¿sabes qué? No, ahora sí que no quiero que me vean contigo en público. Y fue parte del problema, ¿ok? O sea, vaya. Y el problema es que precisamente estas relaciones o el poder trabajar con los servicios de pago más típicos permite que las comisiones sean más bajas y que OnlyFans no tenga que cobrar tanto. O sea, todos sabemos que cobra un 20%. Bueno, sin estas relaciones, las comisiones serían mucho más altas porque los otros servicios pueden procesar el pagos. Como dicen, ah, no, pues es que tú eres una cosa para adultos y eres un riesgo, te voy a cobrar más. ¿Ok? Y pues esas comisiones bancarias o de procesamiento de pagos, pues implican que las creadoras o los creadores también les toquen menos lana. También es un parte del negocio, también tiene algo de sentido. Así que el punto es, por el momento, todo va a seguir igual. O sea, tenemos OnlyFans por el momento. Pero esto la verdad es que es un golpe duro, sobre todo en términos de confianza para la gente que está creando contenido ya. Si esto pasó una vez, puede pasar dos. ¿Y qué pasa si la segunda es la definitiva?
Claro, todo lo que toda la inversión que podrían estar perdiendo.
No, y de hecho pasó. Muchas chicas, muchas trabajadoras estaban quejando de que, oye, OnlyFans, digo, gracias por cambiar de opinión, o sea, gracias por seguir ahí, pero tu chistecito ya me costó 50, 100, 200, 500 suscriptores. ¿Y ahora qué onda? De nuevo, es un problema de confianza, y muchas otras plataformas han tenido un brinco importante en cuanto a nuevas cuentas. Just for Fans, Fancentro, ManyBeats, o sea, mucha gente se está diversificando. A lo mejor era necesario inclusive, pero a pesar de que OnlyFans siga ahí, pues ya, de nuevo, ya hay una grieta, ya hay una fractura que pues va a pasar bastante tiempo y a ver si logra sanarse o olvidarse. Pues esto pone de manifiesto, y lo comentábamos también la vez pasada, qué tan vulnerables somos a lo que pase a las plataformas, ¿sí? Imagínate que el día de mañana
Facebook dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer publicidad o ya no vamos a hacer publicidad porque tuvimos una crisis de conciencia. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Que hay más opciones? Sí, por supuesto, está todo el resto de las plataformas.
Así, pero mis certificaciones.
Ándale, mis certificaciones. O sea, ¿cómo? ¿Pero por qué? Pero imagínate todos los negocios, por ejemplo, los e-commerce, que viven de sus campañas de Facebook, de sus campañas de conversión.
No, sí, en general creo que esta dependencia que tenemos de repente de lo digital está bueno. Creo que de repente pensar en qué haríamos si este tipo de cosas sucedieran incentiva la creatividad y te ayuda a buscar otras formas. Entonces, pues eso fue lo que les pasó a los de OnlyFans, ¿verdad? La gente vio que existían otras formas. Y habrá quienes las hayan tomado de manera definitiva, habrá quienes las tengan ahí como un piecito en un lado y uno en el otro, en caso de que de este lado no pueda yo desarrollar lo que quiero desarrollar. Y pues bueno, habrá que ver también cómo pega eso en algún punto a sus números, ¿no?
Claro.
La cantidad de lana que pueda hacer.
Va a ser interesante ver los reportes financieros en trimestres futuros para ver exactamente cuál fue el impacto. No creo que haya sido positivo, eso es un hecho, pero hay que realmente cuantificar bien qué fue lo que pasó. Y pues supongo que también es muy difícil saberlo, pero sería interesante ver qué efectos tuvieron o qué efectos resintieron las creadoras. ¿Están ganando lo mismo? ¿Fue menos? ¿Se recuperaron rápido? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Porque al final de cuentas, una cosa es la plataforma y en este caso, parte muy importante de la conversación es todo los creadores que están, en algunos casos, viviendo gracias a ese contenido, ¿no? Gracias a lo que hacen en esa plataforma.
Que en este sentido me parecía súper interesante la posibilidad de, a lo mejor, de platicar con alguien que esté dentro de este negocio, que te cuente como de yo sentí esto, yo tuve que cambiarle acá, abrí mi cuenta de este lado. Eso estaría interesante. Creo que no me atrevería no sé si existan tantas opciones a decir como si alguien de nuestros escuchas está en esta plataforma y nos quiere contar su experiencia, pero también es súper válido, estaría bueno. A mí en lo personal me da mucha curiosidad saber cómo se solucionan este tipo de problemas en este mercado en específico.
Pues mira, la verdad es que hoy teníamos planeado traer a Audrey Mafia, una creadora que ya estuvo con nosotros en diciembre para que nos platicara esto, pero la agenda nos jugó una muy mala pasada y por eso no está aquí con nosotros. Pero si hay suficiente interés, la traemos a ella y traemos a otras personas para que nos digan desde adentro, desde el punto de vista de las creadoras, qué fue lo que pasó, cómo se vivió y qué consecuencias están teniendo. Vamos a ver si para otra edición tenemos un poquito más de suerte, pero es algo que sí queríamos que sucediera esta semana. Insisto, la agenda nos jugó muy chueco a última hora, pero que me atrevo a prometer que vamos a poder hacer eso. Yo espero que la siguiente semana, para que todavía sea relevante. Pero pues sí, estoy de acuerdo contigo, Lore. Es algo que creo que necesitamos oír y es un ángulo que no se comenta con tanta frecuencia, pero que es básico en esta conversación. Bueno, pues ya acabamos. Vaya semana. Mil gracias por eso.
Para mí fue una excelente forma de cerrar la semana. O sea, pura buena vibra, noticias que no están tan graves dentro de todos. Ya tenemos el meme, cortesía de la mano, tenemos el meme de Facebook, TikTok y Shopify. Así que todo bien, todo excelente.
Exactamente, es lo mejor. Lo vamos a publicar, seguramente lo va a ver ya en nuestra cuenta. Gracias, Tamara, eres la mejor. Eres la mejor. Lore, mil gracias de nuevo por estar aquí. ¿Dónde te encuentra la gente?
La gente ya no me encuentra en ningún lado porque me la paso trabajando, pero en la parte del mundo online me pueden encontrar en arroba Lola Rocker en todos lados, en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Ustedes búsquenme como arroba Lola Rocker, háblenme, cuéntenme y seguramente tendremos una conversación divertida.
Perfecto. Y bueno, ya saben exactamente dónde encontrarme a mí, Ornitorrinco T. Nos vemos con algo de suerte en el curso intermedio el sábado. Y si no, ya saben, en la sesión de preguntas y respuestas el martes y Café y Ads el miércoles. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo por aquí.
Sí, no se pierdan lo que siga con estas telenovelas. Bye.
Dixo presentó
Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.